¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace ya casi 23 años. Un privilegio estar en una mesa extraordinaria. Ustedes la esperan, como es la de este día, la maestra Francisca Saavedra, el maestro Juan Bautista Rojo, el maestro Diego Papalardo, el profesor Guillermo Rocafort y a partir de las 5:30 estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Queridos amigos, temas nacionales e internacionales muy interesantes. Bueno, antes que nada, como Club de Periodistas de México, como Fundación Antonio Sáenz de Mira Fiscal y AP, y estoy segura que también aquí quien preside una institución hermana, como es la Fraternidad de Reporteros, el maestro Juan Bautista hará lo propio, pero nos manifestamos conjuntamente para exigir justicia. Nunca habrá justicia plena cuando está la vida de alguien y cuando se ha perdido esta vida y más a costa de haber sido asesinado. Este es el compañero Luis Martín Sánchez, que fue asesinado, primero secuestrado, después asesinado en el estado de Nayarit. Y repito las palabras de su hija. Dice, a mi padre la verdad no lo hizo libre. La verdad lo mató. Porque él no se fue. Se lo llevaron. Y si él no tuvo miedo, nosotros tampoco. Se va a ver justicia, se va a hacer justicia aquí en la tierra como en el cielo. Esto es lo que afirmó la hija de Luis Martín Sánchez Íñiguez, durante el sepelio de su padre, queridos amigos. Por otra parte, el gobernador del estado también dice que se va a hacer la investigación con total transparencia, con total apertura, y conmina precisamente a la Fiscalía General de Justicia a que lleve a cabo de esta manera, como lo dijimos, abierto, la investigación de este homicidio, del corresponsal también de La Jornada, y que su indagatoria satisfaga todos los cuestionamientos que se puedan precisar por parte de quienes hayan intervenido en todo esto y que realmente quede aclarado, queridos amigos. Vamos a replicar la voz de quienes desaparecen físicamente, pero no lo harán de su voz. Hay datos y seguramente en próximos días sabremos algo sobre esta terrible situación. Pero bueno, después de pronunciarnos como Club de Periodistas de México también, vamos a pasar a los temas del día de hoy, queridos amigos. Yo le pediría a la maestra Francisca Saavedra, directiva del Club de Periodistas de México, si nos comparte con ella, su análisis sobre esta nueva secretaria ejecutiva del INE, María Elena Camejo, ¿qué es lo que nos puede hacer, garantizar? Si podrá garantizar un proceso transparente. Y bueno, nos comentará sobre estos nuevos precandidatos contendientes de este bloque opositor, que bueno, ya no sabe uno dónde está leyendo y de quién es esta lista de quienes aparecen. Así es que lo veremos, la escucharemos a ella y veremos cómo hay personajes realmente muy cuestionables en todos sentidos en estas listas. Y bueno, por otra parte también tendremos que escuchar, por ejemplo, noticias interesantísimas desde el BRICS, como el regreso al patrón oro. Imagínense, esto es una magnífica noticia, ya nos la ampliará el profesor Guillermo Rocafort. Por otra parte, el maestro Diego Papalardo nos hablará sobre la cumbre de la OTAN que se va a realizar el próximo 11 y 12 de julio en Lituania. Y bueno, ¿qué es y por qué es tan importante esta cumbre y los temas que se van a abordar ahí? Bueno, queridos amigos, vamos a arrancar también con lo que con el maestro Pablo, perdónenme, estoy recibiendo una llamada. Adelante, maestra. Adelante,
Hola
maestra.
amigos,
Aquí
¿qué tal? Muy
estamos.
buenas tardes. Buenas tardes, Celeste Sáenz. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues seguramente Se están componiendo las cosas, el INE se está fortaleciendo y hoy seguramente con la llegada de María Elena Camejo como la nueva secretaria ejecutiva. Ustedes saben que es el cargo más destacado después de la presidencia del INE. Es quien tiene todo el control, pues, gráfico, el registro puntual de reuniones y de acuerdos y de todo. Pues ella, María Elena Camejo, ha llegado como secretaria ejecutiva del INE y el instituto funcionará seguramente y trabajará con garantía de un proceso electoral el próximo, por ejemplo, terso, terso y muy transparente. Es gente sin conflicto, son personas profesionales, tanto en su trabajo de todos los días como en los enlaces políticos que puedan tener. Entonces, por otra parte, quiero que le avisen a quienes deben saber que la política no se lleva en el ADN y mucho menos se hereda. Tal vez debido a la novatez o al desconocimiento de los nuevos cargos, puedas incurrir por ignorancia o de manera torpe. La que no sabe qué hacer cuando se le presenta un conflicto grave, porque nunca lo había vivido, o la que intentando hacer de más se meta en líos con dineros, con cosas oscuras como el blanqueo, y entonces tal vez hasta dinero sucio sea. Y los que se sienten políticos de altura, con eso del apellido, con eso de la herencia, no, bueno, si lo sumas a todos no haces uno, seguramente no hacemos uno. Y fíjense que hoy voy a insistirles sobre un tema que no me gusta porque es de muertos, y de los muertos regularmente la gente habla muy bien, pero hay muertos de los cuales es muy difícil hablar bien, o sea, llenar de elogios, cuando más bien su vida pública, su vida sobre todo política en este caso, está llena de zonas oscuras. Y es el caso de Porfirio Muñoz Ledo, que de ser un joven brillante, un hombre muy inteligente, muy destacado y además un gran orador, fue docente en la universidad, estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, etcétera, un hombre que ya estudió en el extranjero, desde muy joven despuntó en el ámbito político muy cerca de Echeverría, a quien dicen que le elaboró un documento que se llama Carta de Deberes y Derechos de los Estados, cuando el señor presidente en ese entonces, Luis Echeverría, soñaba con encabezar la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo murió este sábado y los comentarios han ido del oro, oro, oro hasta lo más terrible, porque era un hombre muy difícil, con un carácter muy fuerte y a veces, bueno, no se respetaba ni él y entonces, repito, es muy difícil hablar bien de una persona que al final de su vida pública se convirtió en un ser resentido que se desquitó cuanto pudo de los que quiso. Pero seguro habrá otras personas que opinen muy diferente a mí, ¿verdad? Esta es mi opinión y en mi opinión es una persona muy, muy difícil. Y una personalidad muy difícil. Descanse en paz, un saludo a su familia y a sus amigos. Y como dijera el clásico Don Fidel Velázquez, ¿verdad? Aquel que destapó a tantos presidentes, que la caballada estaba flaca. Yo agregaría no solo la caballada, sino la burrada y la mulada, porque son otra forma de jamelgos. Están por el estilo, flacos, flacos, feos, feos, y aportan poco. Imagínense usted estar dudando frente a la boleta de votación entre votar por Cuadri o por cabeza de vaca. No, bueno, sí, sí que está la caballada famélica. Bueno, el caballo de Don Quijote era una belleza al lado de estos. Creo que por ahí podemos empezar, mi querida Celeste.
Gracias, gracias, maestra querida, interesantísimo. Efectivamente, da pena realmente que se presenten algunos personajes que han sido muy cuestionados con razón Y bueno, pues ya ustedes saquen sus conclusiones, queridos amigos. Vamos a continuar, pero quisiéramos pasar la efeméride del maestro Pablo Moctezuma Barragán, precisamente de un hecho muy importante que tiene que ver con las riquezas y con el patrimonio nacional. Adelante, Jonathan, por favor.
En México, las y los trabajadores sí podemos. El 10 de julio de 1936, 12.000 trabajadores petroleros estallan la huelga contra la compañía inglesa El Águila en Minatitlán, Veracruz. Este movimiento va a dar pie a la expropiación petrolera que decretó Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Las y los trabajadores mexicanos siempre han sido el motor que ha llevado adelante a nuestro país. Cárdenas no solo nacionalizó el petróleo, sino que defendió la soberanía industrial impulsando Pemex, que produjo gasolina y petroquímicos. Hoy, tras nacionalizar el litio, es preciso que el Estado promueva la industria nacional alrededor del litio, fábricas de autos eléctricos, baterías y componentes de hechura mexicana.
Muchísimas gracias, maestro Pablo Moctezuma. Efectivamente, muy buena efeméride. Bueno, pues, queridos amigos, yo quisiera pedirle al maestro Juan Bautista Rojo, quien es parte fundamental del certamen nacional e internacional de periodismo, y que además él es cofundador y presidente de la Fraternidad de Reporteros, si fuera tan amable precisamente de compartir con nosotros una reflexión, maestro querido. El periodismo es sumamente importante realmente cuando es ejercido a cabalidad. Por otra parte, estamos en momentos en que realmente se ha cuestionado mucho, muchísimo, el actuar de algunos compañeros. Aquí vamos a ver, queridos amigos, este tema, que es muy, muy importante, muy relevante, por supuesto, y el maestro Juan Bautista Rojo ha dado seguimiento a la historia del periodismo. Nosotros hablamos desde datos que tenemos en el Club de Periodistas de México, desde el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, que es un certamen que nació ciudadanizado, por decirlo de algún modo, porque pueden proponer los lectores en aquel entonces, hace más de 70 años, hace 72 años, pues se proponían los lectores y los radioescuchas, que básicamente eran las líneas de comunicación principales. Entonces, posteriormente se fue enriqueciendo, se fue ampliando de acuerdo a las necesidades de la comunicación, la ampliación, y por supuesto ahora con las redes, esto así ha sucedido y sigue sucediendo. Pero me refiero precisamente a esta dinámica que se debe de dar con esta vocación de servir. Esta vocación de servicio, queridos amigos. Y vamos a regresar con este tema después del corte, amigos. Gracias.